Empezamos con la nueva temporada de Escuela Sabática 7.0. Y este trimestre, es decir, estos 3 meses que vienen, vamos a estar estudiando las etapas familiares, o las etapas de la vida principalmente. Mi nombre es Daniel Shutuk, y esto es el podcast Escuela Sabática 7.0. El primer tema que vamos a tocar es el hecho de las interacciones con las demás. Hay una frase que estudiamos en esta semana con mi grupo de escuela sabática, que es, nadie es una isla. Y esto nos hace referencia un poco a que los humanos no estamos diseñados para estar solos, digamos, tenemos que interactuar. La misma familia es el primer centro de interacción, digamos, la definición de familia es el primer lugar donde las nuevas personas, los nuevos seres, digamos, que van a formar parte de una sociedad, se adaptan, digamos. Y vemos que fue diseño de Dios desde el inicio, el hecho de que fuéramos seres relacionales, porque Él mismo, Dios, es un ser relacional, porque dijo, hagamos al hombre, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajaron en la creación, juntos, como en una asociación o interrelacionados. Y de la misma manera nos hicieron a nosotros los humanos, digamos. Vemos en Génesis 2:18 que en el momento en que creó Dios al humano, dijo que no era bueno que estuviera solo. Entonces le hizo una ayuda, una pareja, es decir, Eva. Y vemos que además en Génesis 1:28 nos menciona un poco acerca de la forma en que Dios había destinado que vivieran los humanos. Prácticamente les dijo, fructificad y multiplicados, es decir, relaciónense, reproduzcanse, porque es la manera en que Él diseñó, digamos, al humano para que pudiera formar parte, digamos, y crear una sociedad, digamos, interrelacionada. Ahora, ¿cómo debemos interactuar? Hay algunos límites, digamos, quizás el más conocido es la regla de oro, digamos, de hacer a los demás lo que queremos que ellos nos hagan. Y recordar que también de la manera en que nosotros juzgamos a los demás, vamos a ser juzgados. Marcos 4:24. Entonces, creo que lo que tenemos que sacar de acá es cómo nos estamos relacionando nosotros en nuestra vida actualmente. Estamos dando ejemplo, estamos siendo personas que puedan ser de beneficio para las demás, o simplemente estamos actuando centrados en nosotros mismos, como que si fuéramos una isla, tratando de ser una isla en medio de un océano, cuando en realidad estamos diseñados como que si fuéramos una red de puntos que se interconectan y que están, esta interconexión va a hacer que todo funcione de la mejor manera, así como funciona el cerebro, digamos, la red de neuronas que se comunican entre ellas, que pueden que por sí solas no tienen ninguna utilidad, pero en una conexión, en una red, van a ser de gran utilidad para, y en este caso, hacen todas las funciones de nuestro cerebro. Ahora, las puntos de inflexión o los puntos de cambio donde hay algún tipo de sufrimiento, digamos, porque en realidad nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, bueno, tener este círculo, nuestra zona de confort, digamos, que la famosa zona de confort en la que vamos a estar bien, digamos, pero siempre hay algunas cosas que interrumpen, que golpean, que lastiman, que nos hacen sufrir. Y en la Biblia encontramos un ejemplo en la historia de Job, principalmente porque él fue un cambio muy grande, digamos, de pasar a ser una persona que tenía muchas riquezas, familia y confiaba en Dios, digamos. Resulta que Satanás no creía o quería que él dejara de confiar en Dios, entonces le dijo a Dios de que lo iba, o sea, que él lo había estado cuidando mucho, le había dado muchas bendiciones a Job. Entonces, así como no iba a creer en Dios, digamos, así como no iba a confiar en Él, que lo más probable es que si le quitaba todas las cosas, entonces Job iba a dejar de confiar en Dios, digamos. Y Dios, en su sabiduría, digamos, le permitió que pudiera hacer eso para demostrar que Job de verdad confiaba en él y no era por lo que él tenía, por la vida que había llevado, por los beneficios, por las riquezas, sino que en realidad confiaba en Dios a pesar de todo. Entonces vemos que justamente Job pierde todo y son épocas de sufrimiento porque perdió sus riquezas, perdió su familia, hasta su misma esposa quería que dijera que maldijera a Dios y se muriera, digamos. Entonces son cosas que suceden en la vida. O sea, a mí me encantó el libro de Job cuando lo estudié porque tiene este contexto o esta historia tan profunda, digamos, que refleja lo que muchas veces nosotros los humanos sufrimos, digamos, que sufrimos pérdidas, sufrimos momentos que nos causan daño, digamos, sea relaciones, familiares, sea alguna amistad. Entonces, a pesar de estas malas experiencias, lo que debemos de ver es que en la vida, digamos, estas etapas lo que hacen es fortalecer nuestro carácter, digamos, es poder ayudar a agrandar esta zona de confort, a poder enfrentar los problemas y como que cada una de estas etapas nos es de beneficio, digamos. Quizás no era la idea original de Dios de que tuviéramos que pasar por sufrimiento, por fallecimientos, pero en la actualidad, digamos, esas cosas son las que nos ayudan a confiar más en Él y a formar nuestro carácter, porque no sé ustedes, pero a veces cuando yo veo las cosas que en un momento atrás me parecían que eran muy dolorosas o que estaba sufriendo en ese momento, ahora veo y es como que he aprendido, he sacado provecho de esa experiencia, a pesar de que todavía queden, digamos, restos o pérdidas, digamos, sean financieras o emocionales, digamos, de ese momento, sé que he aprendido y he obtenido beneficio de esa experiencia. Entonces, como que tenemos que considerar eso en cualquier momento que estemos pasando negativo. Quizás en ese momento vamos a estar con sufrimiento, con dolor, pero tenemos que estar tranquilos porque lo único que queda es el cambio, pero no el sentimiento. Entonces, más adelante vamos a poder ver hacia atrás y ver cómo nos ayudó en la construcción de nuestro carácter ese evento o suceso que pudo haber lastimado o nos pudo haber lastimado en algún momento. Como ya vimos, entonces, las interacciones y las relaciones, las familias, son parte del plan de Dios, digamos. Y vemos que también parte de la vida son estos sucesos que pueden marcarnos, que pueden lastimarnos, pero que también moldean y hacen crecer nuestro carácter. Hay un versículo de Eclesiastés 3, del 1 en adelante, donde nos habla de que hay tiempo para cada cosa, dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Y vemos que va siguiendo más adelante con más cosas, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, perdón. Vemos que entonces, o sea, cada cosa tiene su tiempo. Vemos que más adelante en el versículo 11 dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Además, nos puso este límite de entender el infinito, digamos. Nosotros no lo podemos entender, no podemos entender la eternidad, no podemos entender la obra que él hizo, pero la vemos que todo lo hizo él con tiempos, con secuencia y perfecto, digamos, todo lo hizo perfecto a su tiempo. Ahí, la etapa de la infancia es única, la etapa de la adolescencia es única, no la vuelves a vivir, la etapa de la juventud es única, la de la adultez, la de formar una familia, la de ser abuelos y finalmente ya el último tiempo, digamos, de enseñar a las personas como abuelos, digamos, antes de morir, digamos, cada etapa es única, digamos. Es como que no, cada una de las cosas sirve para algo, digamos. Sirve, por ejemplo, esas últimas etapas para poder transmitir el conocimiento, para poder transmitir la sabiduría que Dios nos da a las demás personas en las siguientes generaciones. Y Dios hizo estas cosas que son regulares. Nosotros podemos confiar en la ley de la gravedad, en la, ¿cómo se llama? Prácticamente en las masas, en las leyes físicas, sin preocuparnos que de un día al otro va a dejar de funcionar. Vemos que la Tierra tiene sus ciclos, de las estaciones, la vuelta alrededor del Sol, la Luna gira alrededor de la Tierra. Y vemos que Dios hizo todo así de una manera que tiene tiempos marcados, tiempos ordenados. Dios hizo todo con orden. Una de las cosas que también hizo con orden fue el séptimo día. Dice en Génesis 1 que Él creó la tierra. Y de ahí en Génesis 2, creo que sería el segundo relato, menciona que Dios creó en el séptimo día, más bien Dios en el séptimo día descansó. Y nos dejó a nosotros que cada séptimo día, cada sábado, pudiéramos reposar y descansar. Es como que a Dios le gusta mucho el orden y ese orden también tiene que tener equilibrio. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es para reposo para el Señor tu Dios. Vemos que Dios hizo todo con un equilibrio. Además, vemos que los planes de Dios son mayores que los nuestros. Eso lo podemos ver en Jeremías 29, 11 al 12, que dice que sus planes son mejores y mayores que los que nosotros podemos pensar. Aparte, vemos en Jeremías 9, del 23 al 24, un versículo que nos dice qué es la verdadera importancia de la vida. Vemos que nos vamos a interrelacionar, vamos a crecer, vamos a aprender a hacer cosas, quizás llevar una vida, digamos, que al final lo más probable es que termine en muerte, digamos. Y la cosa es que tenemos una esperanza, porque esta esperanza es que vamos a poder obtener a través de Cristo la vida eterna, digamos, porque Dios nos otorgó eso. Y vemos que por eso es que aquí en Jeremías 9, del 23 al 24, habla justamente de eso, de qué es lo verdaderamente importante en la vida. Muchas veces está este pensamiento de que el propósito de la vida es hacer lo mejor que puedas. Y sí, es bueno hacer lo mejor que puedas para las demás personas, para la tierra, para dejar tu marca. Pero lo principal, o sea, aparte de eso, lo principal es poder temer a Dios, digamos, poder temer, me refiero a amar, creer, confiar en su promesa de que Él tiene mejores planes para nosotros, como dice Jeremías 29:11. Tiene planes de bien y no de mal. Él quiere que nosotros volvamos a retomar, digamos, su idea original en la creación. En la creación, Él quería que nosotros pudiéramos interactuar, pudiéramos crecer una sociedad, crecer la humanidad, digamos, en la tierra, poder, dice, juzgar la tierra, es decir, poder manejarla, aprenderla, estudiarla, poder estudiar además todo el resto de su creación, el espacio, el tiempo, las cosas, digamos. Su plan original era que viviéramos eternamente estudiando su creación, digamos, y poder, como le dijo Adán, digamos, sojuzgar la tierra, digamos, poder conocerla, manejarla, poder aprovecharla al máximo, digamos. Y a la vez mantenerla bien, digamos, que es lo que no hemos estado haciendo últimamente, digamos. Y vemos que entonces aquí Dios deja esta promesa, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, nada de esto es importante, ni el rico se alabe en sus riquezas, mucho menos las riquezas, no son importantes, digamos. Pero alábese en esto al que se hubiere de alabar, al que se tuviera que alabar. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y vemos que entonces está ofreciendo esta, o sea, esta promesa, digamos, de que va a ser de felicidad para la persona que lo conozca a él, que pueda acercarse a él y confiar en él, que es misericordioso y a la vez es justo, que busca la justicia, que por eso aborrece el pecado, porque el pecado en su definición, digamos, en realidad es la transgresión de la ley. Pero ¿por qué Dios nos daría una ley? Y es que imaginemos una regla que utilizamos para hacer líneas rectas. ¿Qué pasa si la rompemos? Si tratamos de unir los pedazos y trazar una línea recta, ¿va a salir recta? Lo más probable es que no. Resulta que la ley que Dios había hecho era para que todo fuera perfecto y armonioso, para que pudiéramos respetarnos los unos a los otros, para que pudiéramos conservar la tierra, para que pudiéramos vivir eternamente de una manera armoniosa. Pero al haber entrado el pecado, al haber roto esa regla, perdimos el plan de Dios, digamos que el plan de Dios era para bien. Y entonces le tocó a Dios, digamos, mostrarnos de otra manera, digamos, que nosotros necesitábamos de esa ley, necesitábamos de él, digamos. Y por eso es que mandó a su hijo para que se sacrificara por nosotros, para que nosotros pudiéramos retomar ese plan original, pudiéramos obtener a través de Cristo ese plan original y obtener la vida eterna. Y para mientras, en lo que vivimos aquí, tenemos que pedir sabiduría, sabiduría para tomar las decisiones correctas, sabiduría para poder acercarnos más a Él y no dejarnos llevar por las tareas, el trabajo, los amigos, la familia, los deseos, los planes que tengamos, no dejarnos llevar, sino que recordar que, bueno, es muy bueno que dejemos esta marca personal, que podamos ayudar a los demás, que podamos mejorar el mundo, pero a la vez es más importante conocer a Dios, conocer que su plan es perfecto y saber que Él tiene un medio para que nosotros podamos recuperar ese plan y podamos obtener finalmente la eternidad que Él nos había diseñado para vivir, digamos, esa eternidad que es para estudiar, para aprender de lo que Él había hecho, para compartir con las personas. Y esa sabiduría la podemos recibir simplemente pidiéndole, dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, lo único que tenemos que hacer es pedir. Parece algo muy simple, parece algo sencillo, pero ¿cómo pedimos, digamos? Quizás no sepamos o sea algo muy nuevo para nosotros, pero es simplemente arrodillarnos y decirle: Dios, sé que me escuchas. Quizás no te conozco tanto, pero dame sabiduría para encontrarte. Eso es lo principal y Él, ten por seguro que te está escuchando y que te va a brindar esa sabiduría. Búscalo a Él diariamente en cada momento que te des cuenta que estás perdiendo de vista el foco principal. Porque al final de cuentas, todos los hechos, todas las cosas que hagas, se terminan en el momento en que mueres. Y si mucho vas a terminar olvidado en una página de Wikipedia que nadie encuentra. Entonces, busquemos pri lo principal, como dice Jeremías 9, de 23 al 24, en conocer a Dios, en entenderlo y darnos cuenta que Él hace misericordia y juicio, que Él busca darnos ese plan original de la eternidad y de poder gozar interactuando con los demás y aprendiendo por una eternidad. Y que Él nos dio el método para poder lograrlo.